¿qué es lo que les pasa a todos estos? O sea, es decir, a mí, insisto, lo que me sorprende es que eso se vea al cuarto de hora y el entrenador o los futbolistas o quien sean no busquen.
Pero Emilio, yo creo que sí lo buscó. O sea, a mí me parece que
lo buscó en el descanso.
Lo buscó precisamente metiendo a Marcelo y a Denazar por la banda izquierda y luego metiendo a Mariano para buscar para los centros laterales.
Igual, pero para jugar
pero
igual.
Para intentar rematar los centros laterales, que era un poco ante el Getafe, ejemplo, muy metido atrás. Y luego tuvo una ocasión en un paradón de David Soria, un remate desde fuera del área de Casemiro. Lo que pasa es que, bueno, que lo que digo...
Pero poquito el problema, bagaje, porque ha habido partidos, por ejemplo, recuerdo el cagancho ante el Sheriff. El Madrid tiró 37 veces. Sí, pierde, pues ya está.
Hay una cosa que ocurre en este Real Madrid que parece que no se nos ha olvidado. O sea, yo creo que este Real Madrid, sobre todo, lo que ha dado un cambio con respecto al Real Madrid y las carencias que tenía del año pasado, está sobre todo en un factor que es el de Vinicius, que es un jugador que ha sido capaz de arreglarte un partido, de desbordar como nadie desborda en el mundo, de aportarte asistencias y goles. Y esto es algo que el Madrid no tenía ayer, porque sus recambios...
Para mí la clave es Benzema, Emilio, más bueno, que Vinicius, vale. Benzema. Bueno, Benzema es el que rompe y rasga. Vinicius aparece y desaparece en distintas acciones.
Es un factor,
pero el que tiene más regularidad y el que tiene más gol y el que tiene más calidad de todos es Benzema. Y ayer Benzema no estuvo y eso el Madrid lo pagó. Pero, como lo pagó en Bilbao, que a los 10 minutos le había echado goles.
Hay algo que me llama mucho la atención, Tori, es lo hablábamos incluso en la previa, ¿no? A propósito de la suplencia de Hazard, que a más de uno desconcertaba, ¿no? Después de su gran partido en Bilbao. Y es el hecho de los mensajes en rueda de prensa de Ancelotti. Por ejemplo, de la situación de Isco, que estuvo, bueno, no sé cuántos partidos sin calentar. Ayer casi ni calentó, ya tuvo que salir en los últimos 10 minutos por intentar buscar algo a la desesperada. E incluso luego, en la posterior rueda de prensa, bueno, pues hablando de que el equipo estuvo de vacaciones, de que esto ya lo había avisado, de que esto no puede ser lo de 2014. Estamos viendo un Ancelotti, no sé, con palabra de seda, pero con puño de hierro.
Bueno, incluso a Hazard le dejó un recadito, ¿no? Diciendo que no jugó porque Rodrigo y Asensio habían entrenado mejor los días antes. Y bueno, pues ayer me encantó otra vez la puesta en escena de Ancelotti en sala de prensa, cuando, bueno, una vez que dijo lo de las vacaciones, mi pregunta era si se lo había dicho a los jugadores. Y después lo reconoció, que sí, que se lo había dicho a los jugadores abiertamente, que esto no podía ser. Y después, lo que más me gustó de Ancelotti fue, oye, mira, habéis estado de vacaciones, os habéis tocado el bolo, pero os lo digo, lo dijo literal, sin tragedias y sin dramas. Es un partido perdido, puesta en escena muy mala, pero somos líderes. No hay que volverse loco ni autodestruirse. Así que por ahí la gestión de la portavocía de Ancelotti, para mí de 10, y luego también estuvo perfecto cuando no protestó, no se quejó del posible penalti sobre Marcelo, a diferencia de lo que sí hizo Butragueño. Y también, bueno, pues de una pequeña coz dialéctica a Casemiro cuando reconocía que ir a jugar a Getafe siempre es complicado porque el partido se traba mucho, se interrumpe, el portero pierde tiempo. Así que ayer Ancelotti estuvo otra vez a la altura de las circunstancias en sala de prensa, porque como bien decís, durante el partido quizá le faltó agilidad para romper la defensa del Getafe.
Bueno, el tema Butragueño es para tratarlo con tranquilidad otro día, porque es un defecto estructural que arrastra el Madrid desde hace muchos años. O sea, la comunicación del Madrid es dantesca. Empezó con Valdano. Lo que pasa es que Valdano es una persona extremadamente brillante y él, digamos que no lo hacía porque no quería. Yo es que creo que Butragueño no lo hace porque no puede o no sabe. Pero que equivocarse contra el Madrid no cause ninguna preocupación en nadie. Y lo estoy diciendo abiertamente, o sea, porque un equipo grande tiene que causar preocupación. Por eso eres un equipo grande, diciendo si el árbitro se equivoca, que el árbitro diga, joder, la que me va a caer. Con el Madrid no ocurre. Con el Madrid, porque Emilio Butragueño está más preocupado él mismo.
Emilio Contreras no lo ve.
En quedar, o sea, no lo ve.
Me hago cruces.
Te voy a poner el ejemplo.
Pensar que el problema del Real Madrid en el análisis de lo que está pasando cuando pierdes un partido, que es que ha perdido dos partidos en todo el año, uno con el Español, sí, y otro con el Getafe. Por cierto, los que muchos acusan de ser los filiales del Getafe.
Y otro con el Sheriff, este...
Bueno, sí. Hablaba de Liga, perdón, pero que al final el problema que tiene el Real Madrid es que Butragueño sea su imagen y que no se defiendan ante los errores arbitrales. O sea, de verdad me parece...
No, pero vamos a ver, es que yo no estoy diciendo que ese sea el problema. Yo te estoy diciendo que esa parcela del trabajo no se hace bien. desde que estuvo Mourinho, que Mourinho se arrogó a base de desgastarse el... Claro que te gustó, nos ha fastidiado.
No, protestó, tú... ¿no? Que
pero
le preguntaron... que
pero no me fastidies. Pues eso no es protestar, bueno, eso es querer quedar bien tú.
Vamos a ver.
Que yo a Butragueño, el Madrid a Butragueño no le paga, el Madrid a Butragueño no le paga para que la gente diga qué educado es Butragueño.
Escúchame, Pepe,
qué majo es.
Si tú mismo ves que es un penalti claro, si lo acabas de decir aquí, para ti no es un penalti claro.
Pero que yo aquí estoy para opinar, no estoy para defender los intereses del Madrid.
Yo no sé muy bien para qué le paga el Madrid a Butragueño. Yo no sé muy bien para qué le paga el
Butragueño. Si a mí me pagaran para estar en el puesto de Butragueño, evidentemente yo lo que priorizaría sería la imagen del Madrid por encima de la mía. Y si yo en algún momento tengo que desgastarme yo mismo, pues lo haría porque para eso
pero
me paga
según
el Madrid.
Tú que tenía que haber dicho
pero, a Butragueño. Emilio Pérez de Rozas.
No, que yo no sé para qué le paga el Madrid a Butragueño.
Yo tampoco.
Muy claro.
No, yo tampoco. O sea,
pero lo dices como crítica, lo dices como pregunta, lo dices como qué.
Relaciones institucionales.
No, lo digo porque sus palabras siempre son inocuas, son inofensivas, son vacías. Son vacías, son. Lo siento. O sea, a lo
mejor. Entonces, ¿qué queréis? ¿Un agitador?
Espera un momento. Termino. A lo mejor es lo que quiere Florentino Pérez.
Bien, es eso.
Pues claro que es lo que quiere Florentino Pérez.
Que se puede discutir.
Vale, pues ya está.
Entonces
hace su trabajo de puta madre.
Claro. Hace el egipcio y aquí paz y después gloria. Sí, muy bien.
Pues
Lo que queréis es un agitador y un calentador.
Lo que quiere algunos.
Que tiene que haber dicho, es una vergüenza, los árbitros nos perjudican, ha sido un penalti clamoroso.
Un llorón, queréis un llorón.
Damos por hecho que... Si ese agarroncito a Marcelo se lo hacen a Jaime Mata, allí Damián, Arambarri,
el otro,
le hacen pues corro patatero al árbitro, eso lo sabemos todos,
sí,
¿no?
Lo cual nos parece bien. Pero no imagino a Ángel Torres saliendo, si hubiera ocurrido en el otro lado, diciendo...
Bueno, anda que no.
Que te digo que no. Que busques...
Un madridista criticando al Madrid.
Bueno, eso es una...
Es que claro...
Ya te digo yo que no. Y lo digo porque lo sé, porque no habla... O sea, si precisamente uno de los motivos de la disputa, de la relación que se enturbió entre Pepe Bordalás y Ángel Torres fue que Ángel Torres... según Pepe Bordalás, no defendía a su club de los errores arbitrales. Pues esto es uno de los motivos. O sea, lo digo con conocimiento de causa. Digo que Ángel Torres no lo hubiera hecho, seguro. Pero bueno, que me parece muy bien que vosotros pedís a los portavoces que lo hagan.
Sí, otro presidente
es que para eso son portavoces. O sea, es para defender al Madrid, no para quedar tú bien. Para quedar tú bien, pues te vas a una cena y
vienes
a los amigos.
Vienes a la tribu.
Efectivamente.
Vienes a la tribu.
Oye, pues yo pienso, pues tal. Pero es que Butragueño es un meme.
Depende. Hay algunos que quedan bien y otros que quedan mal. Tori, ¿alguna cosita tribu más del Madrid?
Bueno, pensando en Alcoy, ¿no? Estaba aquí haciendo un poco el once que puede disponer Ancelotti. En principio no va a recuperar ni a Bale ni a Carvajal, sí a Camavinga. A ver cómo evolucionan los positivos de Jovic y de Vinicius. Y bueno, pues el equipo sonaría algo así, con Lunin, laterales Lucas y Marcelo, con Nacho y Vallejo, que ese día cumple 25 años. En el centro del campo creo que van a repetir 2 de 3 del triunvirato. Casemiro, Kroos y Modric van a jugar creo que 2. La tercera plaza sería para Valverde o para Isco. Y arriba, oportunidad otra vez para Eden Hazard, para Mariano y a ver quién cierra el once. Si Rodrigo, si Asensio, si mete a Peter Federico. Así que el Madrid, que no puede estar otra vez, bueno, pues con esa... con descendencia que estuvo la temporada pasada en Alcoy. Hoy entrenamiento, mañana también entrenamiento y el miércoles, el día de la cabalgata, importante, importantísimo en Alcoy, decretada pues poco menos que patrimonio de la humanidad, casi. Tiene una etiqueta bastante importante en Alcoy, la cabalgata de Reyes. Viaje a la ciudad alicantina.
Bueno, pues que disfruten de la cabalgata y que disfruten del partido, por partida doble y valga la redundancia. Gracias, Toribio.
Un abrazo.
9-9-8-9 en Canarias. Enseguida hablamos del Barça. Ayer ganó en Mallorca, en la tierra de Emilio Pérez de Rozas. Hablaremos también del Atlético de Madrid, por supuesto. Está contento Antonio Sanz. Y hablaremos del COVID y de las quejas y los lamentos de algunos técnicos que pedían la suspensión de la jornada, algo que sí se está produciendo en Inglaterra, por ejemplo, y no aquí en España. ¿Lo hacemos bien? ¿Lo hacemos mal? ¿Cómo lo hacemos?
En Radio Marca. A diario. En Radio Marca. A diario. En Radio Marca. A diario.
Test para conductores. ¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, piso, no piso, 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 piso. Uy, rojo.
B.
Después del ámbar viene el rojo y después el verde. Fácil, si parece un nombre de autoescuela. Ámbar, rojo, verde.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¡Lunes!
Pues dentro del área y gol.
¡Martes!
¡Cuidado que la suelto! ¡Y gol, 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 gol!
¡Miércoles!
Dicen que todos los días hay fútbol.
¡Jueves!
¡Madre mía, qué golazo!
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas y si se te olvida te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-103-104.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
European Marcador.
Marcador europeo en Radio Marca con Felipe del Campo.
European Marcador.
Siempre que haya Champions o Europa League en Marcador, te lo cuenta Felipe del Campo, porque es europeo.
European Marcador.
Marcador europeo con Felipe del Campo. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Tú me has cambiado. Son 20 años y por muchos más. En Radio Marca lo vas a escuchar, con todo el deporte que siempre te acompañará. En Radio Marca es la emisora para disfrutar nuestro deporte a nivel nacional. Ya son 20 años, juguemos por 20 años más en Radio Marca. En Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Lo que ocurre lo escuchas en Marcador con Pablo Parra.
Va a venir a la cabeza el nombre de Diego López. Hola, Diego, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Por favor,
hola,
que nos
tardes.
Dejen tener esa comunicación con Juan Carlos Ferrero, que ahora creo que sí. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues nota para saludar a Susana Guas. Hola, Susana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues muy bien, además encantada de
los
estar aquí.
Los protagonistas del deporte, primero en Radio Marca.
De 7 a 11 y media, hablamos de deporte.
Simplemente periodismo.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
Radio Marca.
Seguro que eres de los que cuando conduces te oyes a ti mismo diciendo: adelanta por la derecha este lentito que lleva media hora por el carril izquierdo. Más bien vas diciendo: bueno, gasto menos gasolina, los niños duermen, todo bien, no hago maniobras extrañas. Si eres más de los segundos, seguro que tienes los 15 puntos y en Línea Directa te bajan hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate ahora llamando al 917-700-700, 917-700-700 y consulta condiciones en lineadirecta.com.
La tribu.
Buenos días, Radio Marca. Ojo, ojo, que el Madrid ha perdido ya la Liga, ¿eh? Que el Madrid ha perdido la Liga ya. Que la va a ganar el Barcelona, verás, verás. Por favor, señores, que ha perdido un partido, por favor. Vamos un poquito despacito.
628-26-90-92.
El Madrid no ha perdido la Liga, pero Contreras, Calabrese en la publicidad se ha levantado, se ha ido a por
hundido,
un café y ha dicho... Estoy hundido, lo ha dicho. Estoy hundido en no. este arranque de año.
Raúl,
lo
este
ha dicho,
oyente,
lo ha dicho, ¿eh?
No me ha comenzado
Raúl,
bien este el año, oyente, no me ha comenzado bien el año, ¿qué quieres que te diga?
Raúl, este oyente no sabe lo que es hacer una tertulia de una hora y media.
No, yo no he comenzado bien el año. No me gusta de momento el 2022. ¿Qué pasa? No me gusta.
¿Qué
no
quieres, que acabe ya, no? Que llegue 2023.
No, que cambie esto ya.
Que cambie la dinámica.
A ver, que estábamos aquí discutiendo mucho ahí. La verdad, suele ocurrir que lo mejor de las tertulias viene en la publicidad.
Es verdad.
Cuando está el micrófono apagado, y eso que hoy nos ha abandonado Antonio Sanz. Y claro, debe ser el sitio, Antonio, porque se ha sentado en tu sitio habitual Pepe Herrero y le has dejado ahí el espíritu maligno.
Pepe es un grande, es un grande. se siente donde se siente, es un grande.
Estoy manteniendo la silla caliente, Antonio, nada más. Es como un pequeño homenaje.
Quiero saludar por primera vez, y esperemos que no última en este 2022, a nuestro Pavel, a nuestro árbitro. Pavel, colegiado.
Hombre. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo va a ser la última vez?
No
paráis de crear polémicas.
No. La culpa es vuestra, de los árbitros, porque antes el VAR era para todo, ahora está encasquillado, ahora no se usa para nada. Ya me contarás.
No. Mira, estaba loco por entrar, ¿eh? Sí. Llevo un rato escuchándoos y mientras os escuchaba, atento, ¿eh? Mientras os escuchaba, he cogido el diccionario.
Sí, a ver.
No el reglamento, el diccionario he buscado. Y me he ido a la S...
Sí.
Y me he ido a la palabra sujetar. Me he ido a esa palabra y permíteme 10 segundos que te la lea. Dice, sí, sí. Mira, tener a una persona agarrada de algún modo que ejerza presión sobre ella impidiendo que se mueva o se escape.
Dimito. Eso es lo que dice dimito de la vida ya. Con, ¿cuándo fue? Hubo otra jugada que también hubo una cosa de reglamento, ¿no? De diccionario. Ay, ahora no me sale. Ahora me acordaré de ella. Ahora estamos con lo de sujetar.
Sí, sí, sí. Bueno,
fue en el famoso fuera de juego de Mbappé, ¿no? Que también había, ¿cómo era la palabra? De intervenir, interponerse.
Exactamente, sí, correcto. Pues sí, he cogido el diccionario y ¿cómo os habéis quedado con la definición?
No, pues vete a pasapalabra.
No, pues, penalti, no quiere decir que es penalti, claro.
Me parece una buena definición de lo que ocurrió el otro
decir,
día. Impidió que Marcelo se escapara.
A ver, Pavel, ¿fue penalti o no fue penalti?
No me lo puedo creer, ¿eh? No sé quién ha hablado ahora, pero que creamos que Marcelo no se pudo escapar. Yo creo que con esta definición lo que tenemos que hacer ahora es un ejercicio de aquí al futuro. Y es que cada vez que veamos un agarrón, una camiseta que es estirada, nos debemos hacer esa pregunta. ¿Siempre que hay un agarrón hay penalti? No, pero cuando haya un agarrón nos tenemos que preguntar si realmente ese agarrón está ejerciendo una fuerza que impida al jugador desplazarse
o moverse. Pero no hay ninguna parte del reglamento donde diga que está permitido agarrarse con mucha o poca fuerza. En el reglamento no se explicita, claro, no se explicita
es cierto,
que se pueda...
Claro. Es cierto que el reglamento no discrepa
la intensidad de
los agarrones.
Es que
eso es cierto.
No, es que... Yo entiendo tu línea argumental, pero creo que aquí lo que es polémico es el tiempo, no la intensidad. La intensidad está clarísima. La intensidad, si llega a ser una camiseta antigua, se la rasga entera. O sea, es decir, la intensidad, no hay más que ver la foto para ver que el cuello de Marcelo...
Me la apunta aquí, era lo de interferir y condicionar, era el dislate,
el mérito que tiene
semántico,
el mérito que tiene el central es que tiene muchísima intensidad pero muy poco tiempo, por eso lo deja en el borde, o sea, es decir, es que es tan bueno el agarrón que hace que no te da tiempo a decir
Pavel, ¿tú crees que a los jugadores y a los aficionados nos va a dar tiempo para acostumbrarnos a que el VAR ya no aparezca, ya no se utilice, no renueve las baterías? Es decir, le han puesto unas pilas al monitor que ya le van a durar toda la temporada porque ya no se va a usar nunca.
El problema es que los aficionados van con una bufanda puesta. Ese es el problema. Entonces, la vara de medir nunca va a ser ni para un lado ni para el otro.
Sí.
Yo lo veo claro. Yo, sinceramente, creo que el agarrón... Sí, que es verdad que sí.
Si el problema es que hay árbitros.
Los periodistas
malos.
También, ¿eh?
Hay árbitros muy malos.
Y los periodistas, digo.
Hay árbitros muy malos.
Y eso es verdad. Y lo estamos viendo
cada jornada.
Es muy malo si no pita el, si pita el penalti, es bueno.
Hay,
y si no lo
hay jugadores buenos y hay jugadores malos. Hay árbitros buenos y hay árbitros malos. Y árbitros muy malos. Pero si
Ahora tienes que decir, y hay tribunos buenos y tribunos malos. Dilo, hombre, dilo.
Claro que los hay.
No hay árbitros malos, hay decisiones equivocadas. Está lo único.
Bueno, no, mira, no sabes lo que pasa, que yo cuando me equivoco en mi trabajo, me cogen del pescuezo.
No, en este caso no es así. O sea, lo peor de ayer, Calabrés, lo peor de ayer lo hizo Militao. Militao, que está haciendo una temporada sobresaliente, pero lo que decide el partido de ayer es un error gravísimo de Militao. El problema es que algunos preferís fijaros en lo de siempre. Sí. Cuando tu equipo pierde, ir al árbitro. El árbitro como el
año
culpable
nuevo,
de todos
mente vieja.
Año horrible, ayer fue Militao.
Que hay árbitros muy malos en España, no pasa nada por decirlo.
Y Militao ayer estuvo horrible.
El caso es que esta va a ser la tendencia, ¿no?
Acaba de reconocer de que en mitad de una temporada ha cambiado la reglamentación del VAR.
Eso es
una barbaridad. Eso en deporte profesional es una barbaridad. Y no estoy hablando del Madrid ahora, ¿eh? O sea, hablo en general. Que tú cambies las reglas del juego en mitad de una temporada...
Ya ha pasado más veces, ¿eh? ¿Os acordáis cuando las famosas entradas aquellas por detrás expulsaron a Jorge Molina, ¿no? Creo que fueron.
Curiosamente fue Modri que el único expulsado.
Jorge Molina en el Wanda.
Solo os acordáis.
Que es que de verdad no se puede cambiar las reglas de
un... No se debe. Esto es lo que viene, ¿no, Pavel? Un arbitraje más laxo, menos intervencionista y sobre todo por parte del VAR más pasivo.
Más que cambiarse, lo que ha sido, yo creo que se han aclarado rebajado un poquito. Pero bueno, yo creo que aquí el que está en el bar, que es Estrada le pregunta a Mario: Mario, ¿qué has visto? Mario le dirá: bueno, pues sí, he visto el agarrón, pero no me parece suficiente. Pues ya está, el VAR aquí no tiene que entrar. El VAR tiene que entrar cuando sea algo claro, obvio y manifiesto. Es como el penalti de la Real Sociedad. Para mí el penalti es claro y tiene que ser tarjeta roja, el empujón de la guardia a Isaac, y el VAR no entra por lo mismo, porque el VAR está Munuera, me parece, sí, y Munuera, y le pregunta a Carlos, ¿qué has visto? Y Carlos le dice, bueno, he visto
Carlos, los tuvo muy largos, y ayer a la Real pues le tangaron la posibilidad de dos puntitos más.
Hubiera sido que Carlos lo hubiera dicho, hostia, no he visto el empujón, es que no lo he visto. Vale, pues venga, apunta la pantalla a verlo, pero Carlos le debe decir, sí, lo he visto, y no me parece suficiente.
Sí,
Aunque el empujón es leve, claro, consigue el objetivo. El objetivo de la guardia es desestabilizar. Y un jugador que va corriendo al 100% a sprint...
Sí, cuando se quiere justificar, se puede justificar toda la vida.
Yo lo que creo es que evidentemente que el cambio de protocolo, el cambio de intervención del VAR... Ha variado y pero está mal para el que sea en mitad de temporada. Claro. Como está mal que cambiara el presidente de los árbitros a mitad de temporada. Pero
el entrenador se fue. No lo cambiaron, se fue.
Vale, yo lo que creo es que ese cambio tiene la intención de que la palabra, el criterio del árbitro de campo sea todavía reforzar ese criterio. Pero ahí es donde aumenta el margen de error, porque los árbitros no son tan buenos.
¿Sabes lo que pasa,
Varela?
¿Sabes lo que pasa? Que cuando luego vengo a final de liga y te digo, al Madrid le han costado algunas decisiones arbitrales 15, 17 puntos, como el año pasado. Claro, tú vas este año y dices, partido contra el Getafe, el penalti a Marcelo. Partido contra el Cádiz, el Madrid pincha. El penalti de Fali
sobre Benzema. ¿Cuántos puntos sumas? Espera, me dejas hablar.
Sí. Vale, gracias.
¿A dónde quiere llegar? ¿Puedo hablar o no? Dejarle hablar, por favor. Que acabe con la cuenta.
Si no queréis que lo diga.
No te enfades.
Que no queréis que lo diga.
Sí, dilo.
Getafe, el penalti a Marcelo. El Cádiz, penalti de
falta. ¿Cuántos puntos?
Pero mira, Antonio, pero hablas tú o qué pasa,
no te enfades,
tío.
Pero no te enfades.
Puedes
no te
dejar de decir las jugadas.
No te enfades, no te enfades. No te enfades, no te enfades.
Sí, pero que conteste cuántos puntos suma.
Pero me quieres dejar hablar.
Sí, te va a dejar hablar. No te enfades, Calabrés. No te enfades. No te enfades. No te enfades. No es pesado.
Pero no me grites, Calabrés. Lo que quieras, pero sin gritar.
No te enfades. No se me enfaden. No se me enfaden. ¿Cuántos puntos crees que le han quitado?
Sin gritar, que yo escucho de puta madre.
Perfecto. Hábleme bien todos, hábleme bien. ¿Cuántos puntos, Calabrés, crees que le han quitado al Real Madrid?
No, que habla Antonio Sanz y lo diga él, ya está.
Pues ningún punto. Bien, asunto arbitral.
Es verdad que en el tema de penaltis...
Para que veáis, en el tema de los penaltis...
Que nos hemos portado como niños y no ha llegado la cabalgata.
Cierto,
todavía.
9-24.
Venga, termina, Calabrés, termina tu exposición.
Calabrés, ¿quieres acabar la...?
No.
No quieres acabar, bien. Me manda John Cueva, Pavel, para que veas que en todos sitios cuecen habas. Portada de hoy, edición...
Tarjeta roja.
No, portada de hoy del Mundo Deportivo, entiendo que en la edición del País Vasco. Titular a 5 columnas. Del robo grande.
Claro, sí. Claro, entiendo
haciendo
que
un juego de palabras con del cerro grande, del robo grande. Sí. Con la foto del momento del empujón de la guardia a Isaac cuando intentaba rematar a solo ante portería.
Insisto, Raúl, para mí es penalti claro, porque aunque el empujón es leve, es suficiente para desestabilizar. La guardia consigue el objetivo, para mí tarjeta roja, porque es manifiesta con su intención de jugar balón. Pero bueno, insisto, Manuel le debe preguntar a Carlos, ¿tú qué has visto? Para empujón leve. Vale, pues ya está, pues esta es tu decisión. Y déjame una cosa, Raúl. Antes hablaba Emilio y hablaba sobre los penaltitos, de los famosos penaltitos. No se van a acabar nunca los penaltitos, nunca, porque el árbitro que pita un penaltito es porque en su única verdad, en la toma en directo, lo ve claro. O sea, olvidaros de que los penaltitos se van a acabar.
Lo ve penaltazo.
Claro. En directo si lo pita, ese penaltito del que luego por la tele se ve perfectamente con 40 repeticiones, si lo pita es porque en directo lo ve clarísimo. O sea, yo digo, olvidaros de que los penaltitos se van a acabar. Claramente.
Gracias, Pavel. La próxima semana más.
Abrazo grande a todos.
Otro para ti, 9-26. Está por ahí el Rulo, que lo tengo ya unos minutitos, he pinchado. A punto de regresar a Barcelona. Está en Palma de Mallorca. Rulito, buenos días.
¿Qué tal, Varela? Buenos días.
Ayer Xavi no habló del COVID, luego cuando ganó, ¿eh?
No, habló el sábado.
Lo que no contó es que tenía no sé cuántos sancionados, no sé cuántos lesionados, no sé cuánto no inscrito, no sé. O sea, bajas Xavi, tenía muchas, pero no eran todas
haciendo,
de la misma naturaleza.
Xavi estaba haciendo su trabajo. Xavi estaba haciendo el trabajo que no hace Emilio Butragueño. Xavi estaba construyendo.
Está en cabezones, está
histérico. Lo hace muy bien. Xavi es un crack en eso. O sea, Xavi muchas de las cosas
el
que
mourinismo
dice,
es lo que quiere, caña. Xavi, conclusión, Xavi es Mourinho. Es el Mourinho del Barça.
Comunicando, no tengan ninguna duda. Ninguna duda. O sea, y es un tío que es capaz de desgastarse él mismo diciendo cosas en las que no cree, con tal de beneficiar al equipo. Ole por Xavi.
Rulo, ¿qué te parece? Pepe Herrero convertido al chavismo.
No, pero en eso...
No.
Uy, al chavismo ha quedado así un poco. Al chavismo, hay que matizar un poco la X
estoy
catalana.
Estoy tan mejor de una cosa como de otra.
El fonema catalán. Xavi, o digo Rulo, que ya me lío.
Sí, no, a ver, yo entiendo lo que dice Pepe. Es decir, escuchando las palabras de Xavi Hernández en la previa, es verdad que, bueno, quizás sí que en el fondo todos queríamos que un partido como el de ayer en el Visit con las 17-18 bajas que tenía el Barça se tenía que haber suspendido. No pudo ser porque el reglamento lo dice claro, pero no está de más, ¿no?, que Xavi diga eso. También yo creo que se lió en exceso porque, según parece, el Xavi, me escuché toda la rueda de prensa entera y en ningún momento dice que el Mallorca pidió que el partido se aplazara. Y a raíz de esas supuestas declaraciones de Xavi se creó un revuelo, creo, innecesario en la isla, ¿no?, en la previa de ese Mallorca-Barça. También os digo una cosa, que viendo cómo está la Liga y viendo cómo está la Premier, si el Mallorca-Barça se hubiera disputado en Inglaterra en la Premier League, yo creo que el partido de ayer en Inglaterra no se juega, no por los positivos, sino por la cantidad, por el número de bajas que tenía ayer el Barça, que terminó el partido con 4 o 5 chavales del Barça B y con 2, Álvaro Sanz y Stanis Pedrola, que jugaron ayer sus primeros minutos en Primera División.
Emilio, ¿te convenció el Barça?
Bueno, estoy totalmente de acuerdo en que el papel de Xavi es ese, pero también estoy de acuerdo de que de que lo que debería de haber dicho es, primero, somos el Barça, nos hacen jugar este partido y lo vamos a jugar para ganar y tal, antes de ponerse la tirita en la herida, ¿no? A mí me parece que, repito, a mí me parece que el 11 que presenta el Barça en Somoix lo hubieran querido el 80% de los equipos de primera división. O sea, eso es evidente. Solamente recordar que el Mallorca lleva una temporada con 6, 7 y 8 bajas durante toda la temporada y no ha montado ningún número. Yo creo que la grandeza de los grandes clubes es para superar estos problemas, para enfrentarlos, para abordarlos y para tratar de ganarlos. Yo creo que el Barcelona, la